Le damos la buenos días a Alejandro Vanoli. Alejandro fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Hoy tiene su consultora económica, entiende mucho de economía, así que es un buen momento para charlar con él. Hola Alejandro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿te llegó ayer el WhatsApp? No, no te llegan esas cosas. A ustedes los que entienden de economía.
Sí,
¿Sí?
me llegó, no sé si ayer o anteayer, pero lo que sí, además, un montón de gente, te diría empresarios y gente común que le llegó esa canallada, porque la quiero calificar así, vinculada con ese posible corralito que bueno, como podemos hablar, no tiene ningún tipo de sustento con la realidad y es una operación realmente incalificable, ¿no?
Para los que no están informados, tal como dice Alejandro Vanoli, empezó a circular un WhatsApp en donde se hablaba de la posibilidad de que nuevamente diciembre, que es como un mes traumático para nosotros los argentinos, porque hemos tenido diciembres muy agitados dentro de lo que es no solamente lo económico, pero en general la variable económica aparece mucho en diciembre, a fin de año, y el corralito ha sido traumático indudablemente para tanta gente, ha sido estafada tanta gente muerta a partir del disgusto de los bancos diciendo no te doy tu plata y la locura que fue. Digo, y traer eso hoy forma parte de alguna manera de cierto espíritu desestabilizador o inquietador. ¿Cómo lo ves vos, Alejandro?
No, no, completamente. Y me parece, si te parece, Federica, explicar un poco a la
Dale.
gente la
Sí,
diferencia
exactamente, sí.
respecto de por qué en su momento hubo un corralito y ahora es imposible que lo haya. El corralito se hizo porque en la convertibilidad, en los años 90, donde parecía que un peso era igual a un dólar, y eso podía ser para siempre. Las normas bancarias permitían que los dólares de la gente se pudieran invertir en cualquier cosa, en pesos, en activos de riesgo, y cuando vino la crisis, ¿qué pasó? Cuando la gente quiso recuperar sus dólares, no estaban, estaban invertidos en activos que se habían depreciado, que habían perdido valor en el marco de esa gran crisis. ¿Qué se hizo a partir del 2003? Normas bancarias muy estrictas, donde los depósitos en dólares solo se podían invertir en dólares y en inversiones muy seguras, como por ejemplo en exportadoras de primera línea y la gran mayoría en encajes en el propio Banco Central. Y esta norma siguió vigente, en el macrismo se trató de derogar, pero no la cambiaron. Y entonces esto marca algo muy diferente respecto al momento. Y todo esto se inició porque si el Banco Central tomó una medida la semana pasada, el jueves, que siempre se toma, que tiene que ver con que las inversiones de los bancos, de su propia cartera, no los depósitos de la gente, sí, se modifica el límite de lo que pueden invertir en moneda extranjera, pero sus propios activos, no los de la gente. Y cuando esto se hizo en la gestión de Macri, tanto en la época de Sturzenegger como de Sanleri, que fue el último presidente del Banco Central, los medios concentrados hablaban de medidas técnicas y explicaban muy prolijamente, que esto tiene que ver con cuestiones que el Banco Central hace cada tanto. En cambio, en la gestión de Cristina Kirchner o ahora, en cambio, la cobertura fue catastrofista, como si verdaderamente los depósitos de la gente estuvieran en riesgo. Así que bueno, verdaderamente una canallada, queriendo crear caos. Recién muy tardíamente vi ayer que algunos economistas de Juntos por el Cambio y algunos que tuvieron responsabilidad en el gobierno de Macri salieron a aclarar de alguna forma, pero estas cosas son muy peligrosas porque cuando uno introduce desconfianza en la piel tan sensible de los argentinos, y bueno, empiezan a aparecer conductas, retiros que verdaderamente pueden generar una crisis. Así que creo que hay que denunciarlo y aclararlo de entrada para evitar malos mayores en momentos complejos como los que vive la Argentina.
Alejandro Mario Giorgi, buen día, ¿cómo va?
Buen día, Mario.
Además, creo que hoy por hoy es necesario señalar que la Argentina tiene que proteger divisas en una situación tan complicada como esto y en el marco de la negociación con el Fondo Monetario, a lo que agrego que hay una notable recuperación de la economía en lo macro, tal vez no lo sientan las familias argentinas, pero hay una recuperación real.
Sí, creo que dijiste dos elementos claves, ¿no? Y creo que por esto viene la canallada también, ¿no? La Argentina está en una negociación compleja, como toda negociación con el FMI, donde tiene que plantarse. y donde tiene que cuidar las reservas. Entonces, si hay reservas escasas, y hay que decirlo que si lo hay, tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con un modelo a partir de 2018 de endeudamiento y fuga de capitales que nos dejó en una crisis muy grande. Y encima de eso, la pandemia, donde el gobierno tuvo que usar recursos escasos y generarlos para paliar las consecuencias. Entonces la Argentina quedó debilitada. A pesar de eso, como bien vos decís, la Argentina se está recuperando este año, está creciendo. Hay una restricción externa que está operando, pero bueno, creo que en este sentido es importante que el gobierno pueda negociar con tranquilidad, porque como dije, es una negociación difícil. No apurarse. Yo recordaba cuando Macri dice lo arreglo en 2 minutos, y cuando uno arregla en 2 minutos con un negociador del otro lado fuerte que le acepta todos los términos de negociación. Así que bueno, creo que tenemos que confiar que el gobierno, bueno, va a difundir un plan económico, un plan argentino que se haga en Argentina, y en ese marco, en un plan de crecimiento, en un plan de estabilización que anunciarán los próximos días, se enmarca esta negociación donde creo que la premisa ha sido muy clara, tiene que ser no al ajuste, sino lograr recuperar el equilibrio fiscal por la vía de crecimiento, y en todo caso, no sobre los que más han sufrido las consecuencias del macrismo y la pandemia, y en todo caso sí discutir cómo, se generen recursos impositivos de aquellos que más tienen capacidad contributiva para poder darle más solvencia al Estado argentino y a la economía en general.
En ese mismo sentido fue la gran expansión de una de las dos noticias económicas fuertes de la semana pasada, que fue la de la no compra de pasajes con tarjetas, ocultando una que es muy importante, que es la capacidad de adquirir insumos por parte de los sectores pymes para poder seguir generando más producción y, por supuesto, también más empleo, ¿no?
Por supuesto. Esto tiene que ver nuevamente con los temas comunicacionales que hablamos, mediáticos, pero tiene que ver con que el Banco Central en este contexto, y de nuevo en un contexto difícil en todo el mundo, y donde se está negociando, y con un país tan sensible a estas cosas que hablamos, tan dolarizado como la Argentina, es absolutamente necesario establecer una planificación del uso de estas divisas escasas. ¿Y qué es lo prioritario? Son las importaciones esenciales, por supuesto, honrar los compromisos de deuda que hay que cumplir, sobre todo en el marco de estas negociaciones. Y bueno, en último lugar, el tema de las cuotas. Y yo me acuerdo algo que ustedes se van a acordar. Allá por principios de 2017, cuando el gobierno de Macri sacó el ahora 12, las cuotas, nadie habló. Ellos lo sacaron con el argumento de que iba a bajar los precios, cosa que nunca ocurrió, y ahí nadie habló de cepo ni de la libertad de comprar, cuando todos los argentinos le quitaron la capacidad de compra en cuotas de un programa que había permitido en 2014 recuperar la economía. Así que bueno, creo que hay un doble estándar fenomenal, ¿no? Cuando las medidas las toman determinados gobiernos, por supuesto que se las descalifica, se las denigra, se hace catastrofismo. Cuando las medidas económicas que hay que tomar las toman los gobiernos populares, bueno, por supuesto se desnaturaliza y esto verdaderamente en una situación tan compleja y tan sensible, bueno, requiere, por supuesto, de, como decíamos, ¿no?, de que quienes tienen responsabilidad en el gobierno, como quienes tienen una responsabilidad profesional, personal y política, salgan a aclarar estas cuestiones que, por supuesto, generan tanto nerviosismo en una situación, como yo decía, particularmente sensible, por la que vivimos y por los recuerdos de muchas generaciones que han sufrido las consecuencias de estos modelos neoliberales que nos han llegado a este punto en el que estamos.
Sí, el gobierno prepara 5 o 6 instrumentos, proyectos, para justamente acompañar este proceso de crecimiento en un Congreso que puede ser hostil desde el punto de vista del tratamiento. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, evidentemente creo que el gobierno va a tener que extremar su capacidad de negociación. No tiene mayoría en las cámaras, pero bueno, creo que dentro de la oposición hay distintos sectores. En primer lugar, sectores que no están en Juntos por el Cambio y que tienen responsabilidades de gobierno en distintas provincias y que tienen todos los incentivos también para acordar políticas para poder afrontar la gobernabilidad y dar condiciones de vida decentes en sus propios territorios. Entonces, que no es su negocio romper todo ni generar caos. Pero creo que dentro de Juntos por el Cambio también va a haber una división también entre quienes gobiernan provincias, gobiernan municipios, y de nuevo también tienen que pagar salarios, tienen que dar respuestas distintas a los halcones que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno y que pueden cacarear cualquier cosa y tratar de inducir el caos. Así que yo creo que el gobierno va a encontrar la forma de generar los consensos políticos con una agenda clara para lograr las mayorías parlamentarias y poder, en el marco de este programa plurianual que se va a lanzar en los próximos días, generar una estrategia que permita bajar la inflación fuertemente, que nos permita salir de esta restricción externa, que de nuevo, y me repito, pero creo que es importante señalarlo, tiene que ver básicamente con dos pandemias. Tiene que ver con una política que nos llevó a este estado de vulnerabilidad y de crisis, como fue la política del gobierno anterior, y por otro lado con una pandemia que hoy en el mundo está generando una aceleración inflacionaria, restricciones de todo tipo, recesión económica, problemas de abastecimiento. Es decir, me parece que es muy importante establecer el marco de cómo pasaron las cosas y cómo están pasando para que quienes nos escuchan puedan valorar y, por supuesto, aceptar todas las dificultades que estamos viviendo, pero entender cuáles fueron las razones y, por otro lado, no comprar buzones de posibles soluciones que las hemos experimentado en el pasado y que nos han llevado donde nos han llevado.
Alejandro, gracias por hablar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Que buenos días. Un buen día. Alejandro Vanoli es quien hablaba, expresidente del Banco Central, y hoy con su propia consultora económica, y además función, rol didáctico importantísimo, explicó impecable.
Muy bien.